5 de la tarde en punto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Café Duna. Como les contaba ayer, aquí en la banca. He salido a la cancha desde la banca porque nuestros queridos Polo y Paula están malitos. Y como están malitos, no queda otra que sacar a los de la banca, pero es bonito que nos den espacio para la titularidad, ¿cierto? Se agradece muchísimo, así que yo desde acá le agradezco a los compañeros que nos den un espacio para demostrar nuestros talentos en cancha. Se agradece muchísimo. Les cuento que a esta hora tenemos en Santiago una temperatura que llega a los... No le creo, espérenme un segundo, vamos a pegarle una actualizada a esto, no le creo tanto. Más baja era, 17,7 grados a esta hora aquí en la capital, en Valparaíso, donde nos pueden escuchar en 104.1, 14 grados en Concepción. Hay 16 grados de temperatura, ya nos escuchan en 90.1. Y en el caso de Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, hay 18 grados de temperatura. Recuerden que igual, aunque no tengamos antena en su ciudad, nos pueden escuchar. Para eso existe Duna.cl y también nuestra aplicación Radio Duna en sus tiendas digitales preferidas. Gratis, por supuesto. Vamos a tener hartos temas hoy día. Me están cuestionando mis conocimientos de fútbol, pero si lo único que estoy diciendo es que de fútbol no sé nada. Solo sé que salgo de la banca para ir a titular, nada más. Ahora, si voy a jugar bien o mal, y en qué posición, no me atrevería a señalarlo. Bueno, hay hartos temas hoy día que vamos a estar comentando. Vamos a estar conversando sobre el... a mí me perturbó la verdad. ¿Cómo vamos a ser los humanos el año 3000? Obviamente que es una proyección a partir del uso que vamos haciendo de las tecnologías. Básicamente, ¿cómo nos vamos a ir deformando? ¿Ya? ¿Cómo se va a ir deformando nuestro cuerpo por culpa de las tecnologías? ¿Le gusta estar mirando el celular para abajo? Bueno, ojo con la joroba que le puede salir. ¿Tiene su computadora a una altura no adecuada? Ojo, no siga encorvándose. ¿Su mano está siempre como una garra agarrando el teléfono? Considere lo que vaya a pasar. Esa luz que emiten los dispositivos, ¿será sana para nuestros ojos? Todo eso puede influir en cómo va a ser nuestra morfología en unos años más. Así que atentos a eso. También de algunos de los temas que han estado dando vuelta en las redes, de temas de conversación. Y vamos a tener a nuestros infiltrados aquí en Café Duna, que nos traen distintos temas. Bueno, definitivamente no vamos al Mundial, y de nuevo, no es que yo quiera hablar de fútbol, pero el TAS cerró la puerta de manera categórica para nuestro país. Como decía una de las infiltradas de la mañana, Leslie Ayala, es como que hubiéramos perdido 10 veces. Nos hubieran dejado fuera del Mundial 10 veces. De verdad, es suficiente, ya está. No vamos al Mundial, pero de los alcances de esta decisión y algunos de sus cahuines, a solo 12 días del estreno de las distintas selecciones en Qatar, vamos a estar conversando con Francesca Ravizza. Y también nos visitará Claudio Vergara, él es editor de espectáculos del diario La Tercera, que nos va a estar contando todas las novedades relativas al Festival Primavera Sound, que este fin de semana va a estar debutando aquí en nuestra ciudad, específicamente en el Parque Bicentenario de Cerrillos, y que va a tener 3 días que artistas se van a presentar, que es lo más esperado. Bueno, para eso estaremos conversando con el gran Claudio Vergara en el 89.7. Son las 5 de la tarde con 4 minutos y hay varios temas que vale la pena revisar. Uno de los temas que ha habido mucha preocupación durante el día es por el estado de salud de la diputada Camila Flores. Ella es diputada de Renovación Nacional, y en horas de la tarde de ayer se conoció que había sido internada en la clínica Ciudad del Mar luego de que había tenido a su hija, esto en una cesárea, y hubo complicaciones por la cesárea y se conoció que había recibió una hospitalización. Tuvo que ser hospitalizada de urgencia, de hecho, en la UTI. Bueno, hoy día el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, entregó más detalles respecto del estado de salud de la parlamentaria y dijo, explicó que efectivamente se habían dado a partir de complicaciones que había tenido ella por la cesárea de su primera hija. Y según explicó Chawan, se produjo por dos perforaciones intestinales que en definitiva le provocaron una septicemia. Evidentemente él explicó que se va a indagar respecto de las posibles responsabilidades médicas por este hecho, y eso sí aclaró que la diputada Flores ya ha salido de riesgo vital y por supuesto también ha recibido mucho apoyo y gestos de solidaridad de parte del mundo político. Incluso el propio presidente Boric mandó un mensaje ayer a través de Twitter mandándole mucha fuerza, decía, a la diputada Camila Flores, que esperaba que luego pudiera volver a reunirse con su familia y su guaguita, era lo que decía el presidente de la República. Sin duda, Camila Flores, uno de los temas de los que se ha hablado durante este día martes. Otro tema que fue bien divertido, no sé si alguno de ustedes pudo ver el video de Anitta, la cantante brasileña, que estuvo participando en la entrega de los 40 Music Awards, esto en España. Y no sé si hay algún seguidor de TikTok, por ejemplo, probablemente no pudo saltarse esa imagen, en la que ella está haciendo una presentación en vivo en la premiación y están todas las autoridades puestas, las autoridades del mundo de la música y también del gobierno español, hay algunas y qué sé yo, están en primera fila en la presentación. Bueno, ustedes no sé si ubican a Anitta, cantante brasileña muy sexy, qué sé yo, reggaetonera, que hace un movimiento de cola que básicamente quiebra la cola para poder moverla. Es un perreo, digamos, pero que yo creo que no cualquiera lo logra. O sea, se requiere un talento especial. Y bueno, Anitta tiene ese talento. La cosa es que estaban estas autoridades en la primera fila y ella se encuentra en ese minuto con una mujer ahí y le hace un baile que... chao, se pone de espalda, falla el perreo, pero con todo el empeño que se le puede poner a un perreo. Y él, obviamente que se volvió viral. ¿Quién era esta mujer? La que recibe el perreo, la receptora del perreo. Era nada más ni nada menos que Isabel Díaz Ayuso. Ella es presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ella se ve en el video como al principio un poquito incómoda y después ya filó. Se suma nomás. Isabel Díaz Ayuso tiene 44 años, sin duda una de las mujeres más poderosas del mundo político en España. Es del Partido Popular. Y bueno, la cosa es que le preguntaron después, cuando se viralizó esto y muchos chistes respecto de cómo había sido como un poco la tensión entre Anitta y Ayuso, le preguntaron en una entrevista a Anitta, que tiene 29 años, de Río de Janeiro, le preguntan, oye, ¿tú sabías quién era esta mujer? Como, ¿por qué? Porque la verdad es que tú te habrás fijado que se convirtió en un viral y bla, bla, bla. Y ella dice, bueno, es que la verdad es que yo llegué muy encima a la presentación porque venía de otros premios, entonces como que llegué, y dijo, yo tenía como un publicista, una relacionadora pública aquí en España, me dijo, mira, las autoridades acá adelante, cha, cha, cha. Y le dice, ella es la presidenta, antes del show, por supuesto, ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y Anitta dice, yo no conocía como esta estructura política de España, de las comunidades autónomas, digo, y dice, yo pensé que ella era presidenta de una comunidad de Facebook en Madrid. Y chasque, le lanzó el baile pensando que simplemente era una influencer de las redes sociales, más no sabía que era una autoridad política. Bueno, la cosa es que las dos se lo tomaron con mucho humor. De hecho, ahora son amigas a través de redes sociales. Se dieron los me gustas correspondientes. Se siguen en sus respectivas cuentas. Así que está todo bien. Pero de que fue una experiencia divertida, fue bien divertida. Más la respuesta de ella, que pensaba que era la reina de Facebook. Esa fue la historia con Anitta. Muy, muy simpática en todo caso cuando lo cuenta. Oye, bueno, tenemos otro de los temas hoy. Chris Evans. Tenemos a el nuevo hombre más sexy del mundo, según la revista People. Ustedes saben que la revista People hace una elección anual de de los hombres que se merecen este título, ¿cierto? En esta oportunidad, como les comentaba, el galardonado ha sido Chris Evans, de 41 años, quien interpreta al Capitán América en este universo Marvel, ¿cierto? Bueno, él bien simpático porque dijo, me llama la atención, igual que la revista People, como que los últimos años me da la impresión de que ha ido eligiendo hombres, de que nadie se ofenda por la edad, pero como más maduro, no son de 25, ¿no? Son como sobre 40, lo que quiere decir que estamos muy de moda. Las personas de esta edad estamos muy de moda. Bueno, la cuestión es que él contó que como que le daba mucha vergüenza que cuando lo llamaron de la revista, que lo llamaran para entrevistarlo por eso. Como, hola, usted el más guapo de todos, ¿nos puede dar una entrevista? Bueno, sí, ya, claro. Y él bien simpático dice, en realidad, como lo que me tiene más complicado, más urgido de todo esto, es el bullying que me van a hacer mis amigos. Y obvio, po, si uno tiene ese amigo que... O sea, ya le deben hacer bullying tú, el buena, por el Capitán América. Ya destapa la cerveza, pues Capitán América. Saca el corcho que se hundió de la botella, pues a ver, pues ya, pues el Capitán América. Imagínense el bullying que le pueden llegar a hacer los amigos luego de que fuera reconocido como el hombre más sexy del mundo. En todo caso, él cree que su mamá al menos va a estar muy orgullosa por esta distinción. ¿Qué madre no lo estaría, no? Oigan, tenemos dos cuentos de lotería, porque ya tenemos ganador, hay un único ganador de la lotería. ¿Vieron este pozo que se había acumulado? Fueron más de 3 meses que nadie se llevara el premio mayor en esta lotería Powerball en Estados Unidos. Y se ha acumulado el pozo más grande de la historia. 2.040 millones de dólares. Francamente, una incomodidad a esta altura. Bueno, se ha conocido porque se había retrasado la entrega del premio porque había que procesar demasiadas boletas, es lo que, o números, digamos, es lo que habían dicho de este concurso, de esta lotería. Bueno, y finalmente ya se sabe que hay un solo ganador. Es que es inverosímil. Es una persona que compró el boleto en California, la que se va a llevar entonces este super pozo. Los números ganadores sorteados el martes son bolas blancas 10, 33, 41, 47 y 56 y la Powerball roja fue 10. ¿Qué quiere decir eso? No tengo idea, pero esos son los números que ganaron. Si usted, te imaginás, alguien que fue de viaje, si usted compró un boleto en el Joe Service Center en Altadena, esto al noreste de Los Ángeles, puede ser el ganador de los 2.040 millones de dólares. Igual, harta plata, ¿eh? Sí, yo lo encuentro de verdad un poquito incómodo. No sé qué se podría hacer con tanto. O se podría hacer todo lo que también podría ser un problema. Bueno, la cifra de los 2.040 supera los 1.586, que era el récord anterior que se tenía, y en esa oportunidad además se lo ganaron 3 personas en esta lotería del Powerball 2016. Oye, pero en otra historia que es bien divertida respecto de loterías, es una que pasó un premio que se entregó en China. Me pareció bien inteligente este hombre. Ya, la plata, eso sí, era como pocket money, como dicen los gringos, porque comparado con el otro eran 30 millones de dólares nomás. Con eso le alcanza para las cabritas comparado con el otro. Bueno, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Se ganó la lotería, ¿ya? Imagínense, el notición, 30 millones de dólares. ¿Qué problema? Ir a canjear el, o sea, ir a recoger el cheque grande, po, ¿cierto? Como si se siguieran usando los cheques. Qué retro igual. Ya, pero bueno, le entregaron el manso cheque. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre básicamente desconfió de su mujer y de su hijo. Y dijo, no quiero que cachen que me gané la plata. Porque conociéndolos, tenía muy mala impresión de su familia. Dijo, estos gallos me van a empezar a pedir plata y van a dejar sus trabajos. Y él, en una ética asiática del trabajo, dijo, yo no voy a permitir que eso suceda. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se metió en un corpóreo. Fue a recibir el premio vestido... La prensa dice que era un pájaro. A mí la verdad es que no sé si me parece un pájaro. Me parece más bien como una llamita. Y él va a la lotería y le entregan el super cheque, pero no sabemos quién es. Porque es como la tía Pikachu, como esa onda. Su corpóreo de llamita para evitar que vengan a bolsearle el premio, pero no los amigos, no los parientes lejanos, no, nada más ni nada menos que su mujer y su hijo. Bueno, de que el tipo es ahorrador, o al menos prudente, no hay ninguna duda respecto de eso. Y lo otro que les quería comentar antes de que nos lancemos ya en este, en esta especie de cóctel de canapés que les traigo de temas para empezar, es la advertencia que ha hecho el Servicio Nacional de, el Servicio de Parques Nacionales en Estados Unidos. Básicamente una alerta en el que le está pidiendo a la gente que la corte con la lesera de andar langueteando los sapos alucinógenos. Porque ha habido hechos, han ocurrido hechos bastante peligrosos, gente que de alguna manera ha perdido el control de la situación, entonces el Servicio de Parques Nacionales está solicitando que dejen esta mala práctica de andar langueteando a los sapos. Se trata de esta especie que se llama Incilius alvarius. Se encuentra en el desierto de Sonora. Son unos sapos enormes, la verdad, y que aparecen en las noches y que tienen como unos ojos brillantes. Bueno, y solo basta un languetazo para que la bufotenina entre en el cuerpo de quien lo lame y empieza a producir estos efectos alucinógenos. Es un alcaloide altamente alucinógeno. Y la verdad es que, claro, gente que quiere como probar experiencias nuevas y qué sé yo. Según han explicado distintos investigadores, uno de hecho que un investigador de psicodélicos de la Johns Hopkins, Alan Davis, ha dicho que la experiencia comienza, la verdad es que inmediatamente, de 10 a 30 segundos del languetazo, se puede quedar la persona físicamente incapacitada por de ahí a 20 o 30 minutos. Y la otra alerta que han señalado, esta secreción que producen estos sapos, se produce ante el temor. O sea, los sapos secretan este alcaloide cuando están atemorizados. La cosa es que se ha investigado que esta sustancia también puede tener algunos efectos positivos, digamos, que pueden colaborar con la rehabilitación de adicciones. De hecho, hay personas como Mike Tyson o Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, que reconocen haberlo consumido, eso sí, de una forma diferente. Se supone que se le extrae, se deja secar y luego se fuma, ¿ya? Y bueno, como les decía, Mike Tyson y Hunter Biden han reconocido que ellos lo han consumido y los ha ayudado. De hecho, Biden, por ejemplo, decía que gracias a esta sustancia ha logrado mantenerse sobrio durante un año. Ojo, otros que tienen que tener cuidado son los perros, porque en general por sus dimensiones puede llegar hasta ser mortal para estos animales. Que claro, aquellos animales que residen en zonas de donde hay presencia de estos sapos, la verdad es que puede ser muy delicados para ellos, como les digo, hasta con riesgo de muerte. Son las 5 de la tarde con 19 minutos. Estamos haciendo Café Duna aquí en el 89.7. Seguimos con la música. Es Strange Love con Depeche Mode.
Take all and another river full. Yeah.
Son las 5 de la tarde con 23 minutos. Era Depeche Mode con Strange Love. Me imagino que más de alguno se ha planteado cómo está cambiando nuestro cuerpo, porque nos hemos preguntado sobre nuestro cerebro, sin duda, en nuestra forma de relacionarnos con la tecnología. Pero también nuestra anatomía podría verse afectada por cómo disponemos, ¿cierto?, nuestro cuerpo para finalmente acceder a los distintos dispositivos que usamos diariamente. Bueno, la cuestión es que investigadores del MedAlert Health y del New York Presbyterian Arch Spine Hospital han hecho una investigación sobre cómo podría verse nuestro cuerpo. Obviamente que esto es a partir de modificaciones que se han ido viendo ya, pero también cómo se imaginan que va a ser, porque no es que hagan una proyección así cierta, porque además la tecnología puede variar, puede cambiar, ¿cierto? Bueno, lo que ellos han estado tratando de dilucidar es cómo podría verse el cuerpo de los humanos 1000 años más adelante, ¿ya? Solo les voy a decir una cosa, se va a ver feo, muy feo. Bueno, esta investigación ha sido publicada por Toll Free Forwarding y, como les decía, recoge diversas investigaciones que ya se han realizado sobre cómo va a modificarse el cuerpo humano con el paso de los siglos. Y para esto, usaron tecnología 3D para, de alguna manera, como hacer a esta persona, a Mindy. Mindy es la modelo no tan agraciada del año 3000. Algunas de las conclusiones a las que llegaron los investigadores, o lo que ellos consideran que va a pasar con nuestros cuerpos. 1. Vamos a ser encorvados. Así, agachadito, su buen lomotoro ahí en la espalda. Básicamente porque obviamente estamos erguidos. Piensen en cómo vemos el celular. Ah, cabeza para abajo, como los hombros echados hacia adelante. Lo mismo que si los monitores del computador no están a la altura correcta. Me imagino que muchos de ustedes, como yo, están tratando de sentarse derecho en este preciso minuto. Pero claro, cuando ponemos el computador frente a nosotros, muchas veces, ¿cuántos tienen de esos libros abajo de las pantallas para darle un poquito de altura? Bueno, todas esas cosas hacen que en general tengamos la tendencia a irnos hacia adelante, por lo tanto, a tener una joroba tecnológica, le podríamos decir. Otro de los cambios, las manos como garra. Imagínense cómo pescamos el celular, ¿cierto? Tenemos la mano como cerrada, ¿no? O tendiente a cerrarse. Dice que esto obviamente que se produce producto de los teléfonos inteligentes y la garra de texto también. Dice que es, claro, por sostener de manera constante el celular, como curvando los dedos alrededor en una posición que es completamente antinatural durante largos periodos de tiempo. ¿Qué pasa con el brazo? El codo tenderíamos a tenerlo en 90 grados, nuevamente por los famosos celulares, porque para observarlos es la posición natural en la que tenemos el brazo, ¿cierto? Para poder pescar el teléfono. Entonces dice como que lo tendríamos prácticamente tieso el brazo, 90 hacia arriba, ¿ya? Porque ahí podríamos hablar por teléfono también. O sea, como que no lo podríamos estirar, no podría estar en 180 grados, sino que el ángulo sería de 90 grados a menos, ¿ya? Dice que el cuello también sería más grueso, también esto sería una secuela tecnológica o un cuello tecnológico. Básicamente, nuevamente, por estar mirando hacia abajo los distintos dispositivos que utilizamos. Dice además que probablemente tendríamos más cráneo, o sea que seríamos más cabezones, pero nuestros cerebros más chicos. Y este yo lo encontré perturbador. Tendríamos un nuevo párpado, un párpado adicional. Según la teoría de estos investigadores, sin duda uno de los cambios más curiosos sería este segundo párpado, porque las pantallas causan dolores de cabeza, fatiga visual, en algunos casos incluso ceguera. Entonces lo que postulan algunos de estos investigadores es que como que naturalmente iríamos desarrollando, como evolutivamente, iríamos desarrollando de alguna manera un filtro adicional para aquella, qué sé yo, la luz, ¿luz azul se llama? Sí, la luz azul que le puede hacer mucho daño a los ojos. Bueno, para evitar eso entonces y proteger de alguna forma el cristalino del ojo, es que desarrollaríamos este nuevo párpado para protegernos. Insisto, obviamente que esto está pensado desde hoy, porque lo más probable es que la tecnología también vaya a evolucionar, vayamos mejorando, ¿no? Y eso, o sea, vaya evolucionando hacia posiciones que sean también más naturales y más cómodas para nuestra morfología. Por lo tanto, no es que la tecnología debiera adaptarse a nosotros y no necesariamente nosotros a la tecnología. Pero si ustedes ven las fotos de Mindy, yo creo que van a estar dispuestos a dejar por un rato la tecnología, porque realmente seríamos muy feos. Son las 5 de la tarde con 29 minutos. Vamos a seguir escuchando música aquí en Tardes Duna con un clásico de YouTube. Es Lemon, el 89.7. Lemon. Never. Faltan 27 minutos para las 6 de la tarde. Era YouTube con Lemon. La Tercera y El País se han unido para entregar la más completa información de Chile y el mundo. Ya puedes suscribirte a uno de los diarios más influyentes de habla hispana con enfoque en la coyuntura europea. Suscríbete en latercera.com. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con más Café Duna. Vamos a estar junto a Claudio Vergara y Francesca Ravizza, nuestros infiltrados de día martes.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escucha fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.hexacón.cl.
Mira el mundo con otros ojos junto a Mastercard y haz que tu próximo viaje sea inolvidable con los beneficios exclusivos que tenemos para ti. Asistencia 24/7, protección de equipaje, Master Seguro de Autos, acceso a salas VIP, Wi-Fi gratis y mucho más.
Porque Priceless para mí es convertir un viaje en algo que dure para siempre.
Conoce todos nuestros beneficios, descuentos y experiencias en priceless.com/chile. Mastercard.
Los procesos de mi compañía comenzaron a cambiar cuando decidí pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Sapiens ERP de Defontana y llevé la gestión de la compañía al siguiente nivel. ¿Y tú? ¿Qué esperas para pensar en digital?
Piensa digital contratando Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens ERP desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Faltan 22 minutos. Oye, que me costó hacer la resta. Faltan 22 minutos para las 6 de la tarde. Seguimos haciendo Café Duna aquí en el 89.7. Y ya están aquí. Ya no estoy sola. Están a mi lado Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, y Francesca Ravizza, nuestra única, inigualable periodista deportiva. ¿Tú sabes que es una figura en el mundo del deporte?
Lo sé, pero por supuesto.
Emblemática.
No, pero no me cabe duda.
Oye, lejos a la que más llaman como referente en nuestra organización es a la Francesca.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira,
se hace lo que se puede.
No, pero por favor, siempre a la altura.
Siempre a la altura.
Con altura, como dirían dos grandes de la filosofía urbana.
Dos grandes de la filosofía, es verdad. Ya, partamos con la Francesca. Hoy día, le estaba comentando al principio del programa, como dice nuestra querida Leslie Ayala, infiltrada en los programas de la mañana y también de la tarde.
Sí.
Nos han eliminado del Mundial como 8 veces.
Sí, mucho.
Ya basta, ¿no?
Amiga, date cuenta.
Sí, amiga, date cuenta, córtala.
Pero es culpa de Chile, ¿no? Un poco ya seguir insistiendo, es como demasiado,
Nancy se
¿no?
digna, nos sí. sirven todas esas todo frases. Eso, ¿no?
Hay que
Francesca,
pensar,
¿qué pasó hoy día?
Ya, primero que nada, antes más de contextualizando el caso de Byron Castillo, es que finalmente Chile quedó fuera del Mundial, pasó lo que pasó.
¿Qué?
Con, que no se hayan enterado.
Ah, bueno.
Pero ya. Un poco también las razones por las que Chile estaba demandando y solicitando que se le dieran los puntos es más que nada por un tema económico. Y también...
¿Por qué? A ver, ¿cómo eso?
Porque
¿cómo
solamente por tu ir al Mundial...
Ah, ya.
Solamente por tu ir al Mundial reciben 10 millones de dólares por parte de la FIFA. Y para Chile, recibir 10 millones de dólares para la federación era importante porque está pasando por un momento económico un poco complejo, además que eso es lo que está arrastrando desde la administración de Hadwe, que todavía uh-huh. eso le está penando un poco a Chile, y además porque Pablo Milad, que hoy día fue reelecto presidente de la ANFP, también lo estaba ocupando como caballito, y no estoy diciendo que sea malo, que sea bueno,
no, pero
es un antecedente
de
la causa que él también estaba ocupando este argumento para poder
para campañar.
Claro. Bueno, finalmente, hoy día falló el TAS, tenía hasta pasado mañana para poder entregar su veredicto, porque el 10 de noviembre es la fecha límite para que las selecciones entreguen sus nóminas. Por eso el 10 era la fecha límite también del TAS, y finalmente el TAS ratificó que Chile no va a ir al Mundial, que era algo que era más o menos esperado. Ecuador fue sancionado y le dio esta novedad que tiene el fallo del TAS, a diferencia de la FIFA, es que acreditó las infracciones cometidas por la federación en el caso de Byron Castillo. ¿Qué quiere decir? Que
le da la razón a Chile.
Entonces. Le da la razón a Chile. O sea, que es verdad que el jugador estaba mal inscrito, que no queda claro cuál es su nacionalidad y que habían irregularidades, al menos en la inscripción de sus jugadores, pero las sanciones van a ser principalmente económicas. La Federación Ecuatoriana tiene que pagarle a la FIFA 100.000 francos suizos, que son como 100 millones de pesos, y 10.000 francos suizos a la Federación Chilena y a la Federación Peruana por concepto de las costas del juicio, que son más o menos 10 millones de pesos chilenos.
O
que
sea, ni siquiera alcanza para hacer caja. ¿Ya?
Ni siquiera.
No es tanto.
Oye, no, que si uno se... Mira, si uno se pone como... A ver cuántos son 10 millones de pesos para una federación de fútbol. O sea, en Ecuador dijeron que era una burla, un chiste la sanción que dio la FIFA. Además de sancionarlo para las clasificatorias de Norteamérica 2026, que es Estados Unidos, Canadá y México, con 3 puntos de la clasificatoria. Que la
o
verdad,
sea, parten con menos 3.
Se le descuentan al final de la clasificatoria, que si uno también se pone a pensar, 3 puntos... pero podría haber sido una sanción. 3 puntos.
Oye, no sé, para nosotros. Sí. Siempre esos puntitos.
Pueden valer.
Pueden
ser
definitivos. Y es Ecuador, no es Brasil.
Pero imagínate, Ecuador es cuarta en la clasificatoria. Sí, sí. A Ecuador le ha ido muy bien en estas clasificatorias. Sí. Está siendo una selección muy fuerte. Entonces, 3 puntos, a lo mejor, que es verdad, son los 3 puntos importantes, pero 6 o 9 puntos, prácticamente dejan descalificar a Ecuador.
Sí.
O no, no participar de frentón en las clasificatorias.
Como
una sanción, o sea, porque son 3 puntos, pero no es una sanción significativa.
Ya, ¿te pareció poco?
Me pareció poco, porque si podemos pensar, Brasil y Argentina, guardando las proporciones de la magnitud de las selecciones, ¿por cuánto clasificaron? ¿Cuántas fechas antes clasificaron? como se necesitan 23, 24 puntos para uno clasificar al Mundial, entonces 3 puntos sí, si es que uno está peleando el repechaje, si es que...
Es que estaba pensando en nosotros, que siempre es como, ay, un puntito
sí, todo,
más.
Todo punto sirve. Sí,
claro, pero imagínate 6 puntos, es que por eso sí. Te digo, como 3 puntos como que igual te deja en el suspenso, no te deja tan relajado como selección la sanción ecuatoriana.
Sí. No sé, Francesca, te va a sacar esto en cara al 2026.
¿Eh? Ahí, esa cámara, la calculadora.
Te va a sacar esto en cara, Francesca.
De 2026.
Oye, en todo caso.
Un poco más viejos, pero un poco más sabios.
Pero mucho
también.
Más sabios.
Yo nunca no dije eso.
Pero era esperable.
Bueno, yo puedo no estar de acuerdo con lo que pienso.
Uno
¿no?
tiene derecho a la propia incoherencia.
Oye, pero era esperable esta sanción tan poco, quizás, caudalosa en términos de cifra y todo.
Era... Yo creo que sí. Porque
o se esperaba algo un poquito más.
Yo creo que Chile esperaba algo más, pero el mundo, yo creo que era más o menos esto lo que se esperaba, o sea, no. Era prácticamente imposible y así lo fue que Ecuador fuera sancionado para este mundial quedan 12 días.
Sí. No,
la sanción económica podría haber sido un poco más alta, pero también es como da la sensación de que el Tata dice Chile tiene razón, pero como diría la Pitu. No le coloquís tampoco.
Creo que ese es el punto, porque le da la razón a Chile, pero sin un castigo muy grande hacia Ecuador. Entonces la razón no era tan...
Byron Castillo va a poder jugar, a lo mejor también la sanción hubiese sido perfecto. Se sanciona con 3 puntos la cifra económica, pero Byron Castillo, que está mal inscrito, él no puede participar.
Ya.
Claro.
A lo mejor, tampoco fue. A lo mejor eso también hubiese dejado más contento a Chile, a Perú. Lo cierto es que la ANFP, según publica La Tercera hoy día, va a ir por una sanción económica más alta. Por lo que les decía, o sea, solamente por ir al Mundial, fase de grupo, la FIFA le da a las federaciones 10 millones de dólares, que no tiene mucho que ver con los 10 millones de pesos que va a tener que recibir por concepto de costas del juicio, así que esto todavía no termina. Pero más allá de Qatar, o sea, de Ecuador... Hoy día Qatar 2022 sigue estando en el ojo del huracán, porque Joseph Blatter, ¿se acuerdan?
Sí,
que está absuelto, pero que estuvo ahí metido, pero finalmente lo absolvieron por corrupción durante su presidencia. Dice que fue un error que fuera Qatar la sede.
Ahora,
reconoció hoy día, dice que la culpa...
Dos semanas.
Mira, que la culpa iluminado. La tiene...
Y que Ecuador tampoco debía ir.
Y metió todas unas cosas políticas. Dice que... Platini fue el que dio los 4 votos de la UEFA para que fueran Qatar, porque lo presionó el presidente de ese entonces de Francia, Nicolás Sarkozy, porque le habían comprado unos combates a Francia, los qataríes, entonces que ahí había como todo un acuerdo político. Eso está diciendo hoy día Josep Blatter, pero dice, bueno, una vez que sea el partido inaugural entre Ecuador y Qatar, nadie se va a acordar de esto, sí, y vamos a estar todos súper felices. Pero hay otro tema cortito también, es que Qatar sigue estando en el ojo del huracán, sobre todo por cómo se va a relacionar con las mujeres y con la comunidad LGTBQ+, porque hoy día un embajador del Mundial y exfutbolista también, Khalid Salman, dio una entrevista a un medio alemán y dijo que la homosexualidad era una enfermedad mental.
Ah, sí, lo vi.
Entonces, bastante grave, porque se contradice con todo el pensamiento occidental y básicamente está comprobado que la homosexualidad no es una enfermedad mental.
Oye, Fran, el otro día leía una nota que decía que como la Federación de Qatar estaba ofreciéndole pasajes, estadía a fanáticos de distintas delegaciones que están participando, ¿cierto? De distintos equipos, o sea, países. ¿Mm? Pero los hace firmar unos contratos que son absolutamente ridículos, o sea, las personas que van financiados por el Estado de Qatar tienen que, por ejemplo, tienen prohibido hacer cualquier crítica al gobierno qatarí, ¿cierto? Tienen que denunciar, si es que ellos ven, por ejemplo, así yo veo en mi cuenta de Twitter, alguien diciendo como, oye, Qatar, da lo mismo, son unos desgraciados con las mujeres... Yo tengo que ir y decir, oiga, don Juanito Pérez está diciendo esto, y mandar el pantallazo. O sea, es
más encima,
la cacería de brujas.
Hay que descargarse unas aplicaciones, que es una para poder acceder al transporte público, otro que es como el sistema de rastreo COVID.
Háblame de espionaje.
Y claro, y eso está, o sea, finalmente, acceso a tu teléfono, acceso a tu cámara, acceso a bloquearte la pantalla, todo, que de hecho los expertos en seguridad están recomendando como ir con un teléfono nuevo, limpio. y en esa descargarse las aplicaciones. Qué heavy. Porque de verdad, brutal, muy, ¿no? muy brutal. Así que, pero dándole el punto a Joseph Blatter, creo yo, que es finalmente el error es que el Mundial sea en Qatar, porque si todos sabíamos cuál era la postura de Qatar respecto a las minorías sexuales. Mm. Entonces, como no se le puede pedir a un país que cambie. O sea, finalmente es la verdad. FIFA fue la que se equivocó.
Faltan 12 minutos para las 6. Muchas gracias, Fran. Listo. ¿Qué hacemos este fin de semana? Vamos a bailar.
Así es. El Mundial todavía falta, pero falta muy poco para otro evento que se va a suceder acá en Chile, que tiene características mundiales, porque es un festival que viene desde Barcelona, una franquicia que se importa desde Barcelona llamada Primavera Sound, que aterriza por primera vez en Santiago, aterriza también en Sao Paulo y en Buenos Aires, muy parecido a lo que sucede con Lollapalooza. Y en Santiago es el debut este viernes, sábado y domingo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, el mismo lugar donde se hizo Lollapalooza en marzo pasado. Así es. Aterriza con bastante expectativa porque es un festival que es bastante distinto a Lollapalooza, nuevamente como una suerte de paralelo que uno puede montar. Es un festival mucho más boutique, es un festival donde la música es un poco lo que prima, lo que la gente va a ver, no es tanto lo que rodea el festival Lollapalooza, es un festival muy de la selfie, muy de lo que hay alrededor, muy de lo que te genera como experiencia el evento. En cambio, Primavera Sound es un festival quizás más enfocado en los artistas, los grupos que van, son artistas que muchas veces no son necesariamente tan masivos, ni tan populares, ni tan multitudinarios. No es como Lollapalooza que tuvo a Miley Cyrus, a Foo Fighters, artistas
como menos evidente, ¿o no? Como un poquito más hondero, así como...
Un poquito más cool, si se quiere. Sí, ¿no? Un poquito más hondero, vende un producto quizás con un envase, claro, un poquito más de onda, un poquito más de vanguardia,
más hipster,
y el más público contemporáneo. Mayor, ¿o no?
El público un poquito mayor, porque a Lollapalooza va mucho público adolescente, niño, incluso familiar, pero a este va un público quizá un poquito mayor, un público más adulto, que va, por ejemplo, a ver artistas como Björk, ahí lo estamos escuchando, Arctic Monkeys, por ejemplo, Travis Scott, Lorde, artistas también chilenos como los Jaivas, Inti Illimani, Fiscales Ad Hoc. O sea, es un menú, la verdad, si uno se pone a pensar, bastante adulto. Lollapalooza en su última, la versión que acaba de anunciar ahora, dejó prácticamente de lado al público adulto.
Fue discriminador.
Sí, fue derechamente nos ningunió a todos nosotros. Sí. Y el público boomer, al público generación X, lo olvidó para siempre. O sea, no hay ninguna posibilidad de que uno le guste. De que uno le pueda llegar a tener alguna química, quizás con ese, en términos directos, quizás con ese tipo de cartel. Pero Primavera Sound sí lo tiene. Con este cartel, digamos, de artistas bastante más amplio, si se quiere, más transversal, y que un poco aspira a eso, y que un poco también va a aspirar a ver cómo en un Parque Bicentenario de Cerrillos, que se llenó de críticas en el Lollapalooza, fue la verdad un lugar bastante inhóspito para hacer un festival, un lugar con muy pocas áreas de sombra, con muy poco pasto, con mucha tierra, un lugar con accesos bastante estrechos, donde era muy difícil salir, donde era muy difícil después los accesos, el metro, eran muy poco fluidos también. Por tanto, un lugar que tiene una suerte de revancha, tiene una suerte de venganza, a ver cómo ahora realmente puede resultar en un evento que aprendió ya la lección de su hermano Lollapalooza.
Claro, ¿y sabes cómo se ha preparado la productora
para
sobrellevar este desafío?
Sí, ha preparado un par de cosas, tomó nota, de hecho los organizadores de Primavera Sound estuvieron en Lollapalooza y tomaron nota de varias cosas, y por ejemplo, habrá dos zonas de puntos de agua gigantes, dos zonas donde habrá barras para surtirte de agua y para poder tomar agua, que es algo bastante necesario en los festivales, sobre todo los festivales que se hacen en esta época donde hace mucho calor. Parece el clima va a estar un poco rebelde el fin de semana, pero al parecer va a seguir haciendo calor.
Por tanto, ¿quién mejor? ¿Calor o lluvia con barro?
No, mejor calor. No, parece que prefiero calor. Pero también...
Que al gusto cada cual.
Sí, claro.
Claro, si alguien quiere barro y...
La dictadura climática no ha llegado a este programa. Así claro. Que pueden optar. Pero es verdad que también estar bajo el solazo, o sea, no se puede disfrutar, es terrible. Nada.
Sí. Yo, en el último Lollapalooza, que hizo mucho calor, bueno, en todo Lollapalooza hace calor, y en todo Lollapalooza yo he ido y he hecho mucho calor, y la verdad ese sol así como brutal es bastante difícil de aguantar. Y sobre todo cuando tienes pocas áreas de sombra, cuando tienes poco pasto, cuando tienes poca agua, que fue lo que sucedió en el último Lollapalooza, fue súper complicado. Ahora ellos van a tratar de que esto no suceda, van a tener también dos zonas de sombra, van a tener piezas de sombra donde se va a poder resguardar la gente en caso de que exista y haga mucho calor. Unos toldos gigantes, claro, para que la gente se pueda resguardar. Habrá, como decíamos, dos puntos de agua. Eso todavía no. Habrá dos zonas de beer garden donde la gente podrá comprar cervezas, lo que es bastante inédito en un festival. Habitualmente los festivales y los conciertos en Chile no se puede tomar mucha cerveza, a diferencia de lo que pasa en casi todo el mundo, donde sí tú puedes comprar cerveza, no hay problema en beber alcohol.
Aquí solo cerveza.
Acá en Chile solo cerveza por ahora. Y lo más importante, para mucha gente que estaba preocupada, el metro va a funcionar hasta la 1 de la mañana. El metro Estación Cerrillos, tú lo puedes tomar de vuelta para devolverte a tu casa hasta la 1 de la mañana, y hay una serie de estaciones que van a permanecer abiertas hasta esa hora, por tanto eso es un alivio también, y el transporte público va a estar funcionando también hasta la 1 de la mañana, desde el Parque Bicentenario de Cerrillos.
Claro, considerando que los últimos shows parten a las 11 de la noche.
Hay shows que parten a las 11, otros a las 10:45, claro. Hay shows importantes que parten bien tarde, como el de Travis Scott el domingo, entonces, por tanto, claro, es algo importante que el metro dure hasta esa hora y que la gente también pueda irse sin problema.
¿Todavía quedan entradas o no?
Todavía quedan entradas. Yo siento que un festival que ha costado que la gente lo pueda digerir, ha costado que un poco la gente pueda como internalizarlo, a diferencia de Lollapalooza, que era una marca un poco más establecida.
Claro.
Este festival yo creo que ha costado un poco que la gente pueda entender de qué trata, que pueda abrazarlo en su edición debut. Por tanto, me parece que es un festival que, como ha costado, las entradas todavía siguen a la venta y la gente las puede todavía conseguir en Punto Ticket.
Estupendo. Faltan 6 minutos para las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Claudio.
Eso, pues.
¿Vas a estar ahí?
Estaremos ahí.
¿Y llegarás a TikTok?
Nunca se dependerá de las TikTokers si me paparazzarán otra vez.
Yo iría solo para
ahora TikTok. Que te etiqueten los TikTokers.
Ahora voy a estar atento. Voy a tener una sonrisita al menos.
Sí, claro.
No voy a estar tan serio.
Para los que no saben,
voy a mover una patita.
Explica.
Claudio se hizo viral en el concierto de Bad Bunny porque estaba muy concentrado en su trabajo.
Analizando.
Y la verdad que estaba perreando hasta abajo.
Y los TikTokers pensaron que analizando estaba muy abajo. Enojado en el concierto.
Y que estaba muy aburrido, cosa que no era cierto.
Y que te habían llevado obligado.
Y que me habían llevado obligado. Estaba solo, me obligué yo mismo, una locura, Dios mío.
Y como mirando ni siquiera para el escenario, como tan concentrado que como escuchando. Su oído estaba al escenario,
escuchando,
no
un ritmo aletargado y perezoso de Bad Bunny. El mismo es.
Ya. 5 minutos para las 6. Muchísimas gracias, Fran, Claudio. Gracias. Un gusto, como siempre, tenerlos por estos barrios. Los esperamos próximamente durante esta semana. Comienzan las noticias ya con Enrique Llávar y luego un nuevo capítulo de Aire Fresco junto a Francisco Aravena. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, miércoles, enhorabuena, a partir de las 5 de la tarde en una nueva edición de Café Duna. Chao, chao.